El Señor te bendiga. Vamos a concluir la serie que hemos estado llevando a cabo a través de este podcast de Grace 21, Gracia para el Siglo XXI, de cómo debe vivir un creyente. Así que busca tu Biblia, papel y lápiz. Falta un poco más de información muy valiosa, la verdad de la palabra de Dios, para nosotros andar como el Señor quiere que andemos hasta el día que estemos con Él. Esto es Grace 21, Gracia para el Siglo XXI. Te saluda Miguel Antonio Ortiz, bien agradecido, siempre agradecido, lo sabes, de este tiempo juntos. Espero que te encuentres bien tú y toda tu familia, tus amistades, que estés gozando de buena salud, que estés seguro, segura, donde quiera que te encuentres. El Señor te está supliendo lo que necesitas, así espero, así es que Él hace las cosas. Nuestro Señor tiene cuidado de cada uno de nosotros. Y hoy vamos a darle cierre a esta serie de programas. Estos temas te sonarán familiar porque los hemos tocado de una manera directa o indirecta en el pasado, en los pasados meses. Pero es sumamente importante, es imperativo nosotros los creyentes saber exactamente cómo el Señor quiere que vivamos. La obra que Cristo hizo en favor nuestra es bien difícil de describir su magnitud y nosotros nos quedamos cortos en el verbo, en la expresión que podamos hacer humanamente de la gratitud que el Señor se merece y la alabanza, toda esa gloria que el Señor se merece, todo ese reconocimiento de parte de nosotros, de todo el favor que nos ha hecho hacia nosotros, nosotros nos quedamos sin palabras que lo puedan expresar, porque es inmenso, es eterno. Estábamos en una condición terrible, perdidos, sin posibilidades de salvación. Y ahora en Cristo tenemos toda bendición espiritual. ¿Cómo no habremos nosotros de por lo menos por gratitud? Pero es por mucho más que eso. Porque ahora vivimos la vida de Cristo en nosotros. Cristo está viviendo su vida en nosotros y transformando nuestro carácter a uno parecido al de Él. Es un proceso maravilloso, el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, como dice Filipenses capítulo 1. Él está obrando, su Espíritu está en nosotros, y tenemos que tener bien claro, viendo que el mundo se está moviendo en cierta dirección. Sabemos lo que dice en 2 de Timoteo capítulo 3, los hombres malos irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. La Escritura expresa de muchas maneras, directas e indirectas, que va a haber un franco deterioro y consistente deterioro de la humanidad. No porque Dios lo quiere así, es que eso es lo que quiere la humanidad. Rechazan a Dios, ignoran a Dios, se abrazan al pecado y las consecuencias del pecado siempre son destrucción. Muerte, muerte espiritual, que es lo peor de todo. Y por eso tenemos que insistir y recordarnos cada uno de nosotros lo que el Señor quiere. Lo que el Señor quiere que vivamos, lo que el Señor quiere que pensemos, lo que el Señor quiere que hablemos en los días, meses y años que nos queden hasta que estemos delante de su presencia, porque ese encuentro con el Señor es, alabado sea su nombre, es inevitable. Así que con eso en mente vamos a irle dando cierre. Y vamos al capítulo 5 de Efesios. El capítulo 5 de Efesios, vamos a leerlo con cierta velocidad, porque se explica a sí mismo. Te hace recordar cosas que hemos considerado en los pasados episodios sobre este tema de cómo debemos vivir. Dice así el apóstol Pablo en Efesios, el capítulo 5, el versículo 1. Sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados. Y no se puede imitar a alguien que uno no conoce. ¿Cómo podemos imitar a Dios? Conociendo a Dios, a través de su palabra. Y andad en amor, como también Cristo nos amó. Y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Y ahí deja sin ninguna posibilidad que el ser humano pueda decir que ha hecho una obra, que hay algo que pueda hacer para ganarse la salvación, ganarse el cielo, ganarse el favor de Dios, cuando todo tiene que ver con Cristo, su amor hacia nosotros, el sacrificio que hizo por ti y por mí, es el favor más grande que jamás se nos haya hecho. Y alabamos su nombre y le seguimos porque ¿qué otra ruta hay? ¿Qué otro camino hay? Fuera del Señor, ¿qué hay? Porque hay oscuridad, en el Señor hay luz, hay verdad, hay esperanza. Versículo 3, pero fornicación y toda inmundicia y avaricia. ¿Y has notado que de una manera bastante clara, y también lo deja saber de otras maneras, tal vez no muy directas, pero sí se capta? El Señor sabe el daño que el aspecto de la sexualidad o el sexo desenfrenado, como el mundo lo vende, como las canciones lo venden, como las películas, novelas lo venden. Todo eso de lascivia, ¿verdad? Fornicación, esas palabras tienen que ver, suenan fuertes, pero tienen que ver con el sexo fuera del matrimonio y alocado y simplemente porque son pasiones desordenadas. El Señor sabe de eso y por eso lo menciona como parte de esa lista terrible de cosas que Él aborrece y no quiere en nuestras vidas. No que el Señor no quiera que haya intimidad entre hombre y mujer, pero sí que lo haya en el matrimonio de la manera correcta, pero no como el mundo lo está haciendo y con todas sus consecuencias y enfermedades y todo lo demás. Dice fornicación y toda inmundicia, y hay, así que la lista es más grande, o avaricia, y ese es otro aspecto que el Señor menciona en la palabra, el aspecto económico, el aspecto del dinero, donde la misma escritura dice que raíz de todo mal es el amor al dinero. No es que el dinero sea malo en sí mismo, es lo que el dinero está haciendo con la gente. Y como la gente se desvive por el dinero y se olvidan de Dios y hacen cosas terribles por dinero, roban, venden sus cuerpos, adquieren drogas, se pasan comprando cosas, y queda Dios más atrás. Y a veces cuando hay un desastre financiero, una ruina financiera, entonces la persona que dependía y pensaba tanto en amasar fortuna, ahora se ve que toda su estructura y su existencia, su motivación, está basada en algo que se evaporó. Queda en el aire y entonces viene el daño emocional, pueden haber otras consecuencias como divorcios, algunos hasta se quitan la vida. Así que hay que tener mucho cuidado y ser muy sabios y buenos mayordomos de los recursos que el Señor nos dé. Dice, y toda inmundicia o avaricia, ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías. Un truán es como un tramposo, ¿verdad? Ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. En vez de hacer todas esas cosas malas, ser agradecidos, seamos agradecidos. La palabra también menciona lo que son las buenas obras que Dios preparó de antemano, que Dios quiere un pueblo celoso de buenas obras. También menciona en más de una ocasión que se atiendan a las viudas y a los huérfanos. O sea, el Señor está muy consciente que los creyentes debemos estar pendientes los unos de los otros y de la necesidad del prójimo. Si está dentro de nuestras posibilidades y nuestros recursos, o buscar la manera donde están esos recursos. Por eso usted ve tanta organización cristiana. Algunos se enfocan en atender al drogadicto. Otros atienden a las jovencitas embarazadas que están ahora en una situación terrible. Otras se dedican a repartir ropa o medicamentos, a curar enfermos que no tienen ayudas. Otros alimentos. Muchos ministerios que trabajan con eso. Otros ministerios atienden al que está en la cárcel, que aunque haya cometido lo que cometió, el Señor le envía a alguien que le hable de su palabra y le atienda, ¿verdad? Así que de muchas maneras se atiende la necesidad. Es parte también de la vida del creyente, además de congregarse, apoyar la obra, de que se siga llevando la palabra y con ofrendas, con sus manos haciendo las cosas, con su voz hablando, con sus pies moviéndose y caminando, pero también con recursos económicos o con sus dones, talentos y destrezas, también puede hacer mucho. Así que todo eso también conforma parte de la vida del creyente. Dice el versículo 5, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. El que no tiene el perdón de pecados, el que no tiene vida eterna, el que no se ha reconciliado con Dios, no piense que va para el cielo. Porque Cristo, a través de Cristo y la sangre de Cristo, nos limpia de todo pecado. Y esta advertencia de los que están practicando estas cosas dice claramente en más de una ocasión, cuando una expresión bíblica de parte de Dios se repite, es una insistencia de Dios y debemos tomar nota. Y dice que no hay entrada, no van a ser parte de estas cosas maravillosas del Señor, ni en el presente y menos en el futuro. Así de serio es esto. Versículo 6, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Y hemos hablado de esto en el pasado. Viene el día de Jehová, viene el tiempo de juicio de Dios para esta tierra. Va a comenzar un día cuando la gente menos se lo imagine. Le mencionamos lo que dice Primera de Tesalonicenses capítulo 5, cuando el mundo esté hablando de paz y seguridad, cuando de momento hay una apariencia de que todo está viento en popa y las cosas van echando hacia adelante y por fin hemos descifrado las cosas y no necesitamos de Dios y ya sabemos cómo hacer esto, dice la misma Escritura, y vendrá sobre de ellos destrucción repentina. Dolor como a la mujer embarazada que le llega de momento ese dolor porque va a dar a luz. Y no escaparán, dice la palabra. Y aquí dice claramente que por estas cosas, por toda esa pecaminosidad, por todo ese desorden, esa desobediencia, ese ignorar a Dios, ese rechazar el favor de Dios, viene la ira, el coraje, viene el juicio de Dios sobre los hijos de desobediencia. Porque en otro tiempo erais tinieblas, dice el apóstol a los de Éfeso, y eso éramos tú y yo antes de conocer a Cristo. Éramos tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Como dice en 1 Tesalonicenses, el capítulo 5, que estamos ahora, estamos en las tinieblas, ahora estamos en la luz. Pues muy bien, dice, más ahora, ese más ahora significa, denota un cambio grande de circunstancias, de posición, porque estábamos muertos en delitos y pecados y estamos en oscuridad, perdidos, y ahora tenemos vida, vida abundante, y estamos en la luz y en la verdad, la verdad que es Cristo. Mas ahora sois luz en el Señor. Y dice, andad como hijos de luz. Y andad, ya hemos explicado muchísimas veces desde el principio de este estudio, que es la manera de vivir, la manera de comportarnos, la manera de desempeñarnos en este mundo ahora que somos del Señor. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Siempre estamos buscando en la Escritura lo que al Señor le agrada y alejarnos de las cosas que al Señor no le agradan, porque eso trae desobediencia, problemas, un camino de destrucción, de dolor y de consecuencias buscadas por uno mismo. Pues uno tiene que tener mucho cuidado y buscando, comprobando lo que es agradable al Señor. Versículo 11, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, las obras infructuosas, pecaminosas de las tinieblas, de lo que tiene que ver con Satanás, con los demonios, con el desorden, con el egoísmo, con todo lo que hemos leído en muchos versículos en la palabra. Dice que no participemos en esas obras porque son infructuosas, no dan ningún fruto. No da fruto de vida, no da fruto de paz, no da fruto de esperanza. No arregla la relación con el Señor, todo lo contrario. Es puro veneno, es toxicidad y es radiación. infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Esas cosas uno las combate, las reprende en el nombre del Señor, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto, porque está haciendo una distinción entre los que están en Cristo y los que no están en Cristo, recordando que alguna vez nosotros estuvimos así. Y el Señor dice, es tan terrible lo que ellos hacen que es mejor ni mencionar lo que están haciendo. Pero ya todo el mundo lo ve, es muy público, se ven los medios, se escuchan las canciones, se ven la actitud de la gente, todo el mundo hablando para su lado. ¿Y dónde queda Dios? ¿Dónde queda su voluntad? ¿Dónde queda su palabra? ¿Dónde queda el aprecio y la admiración a la obra de Cristo en la cruz? Es que no creen que eso tenga que ver con ellos, que no está vinculado a ellos. Y por eso viven a sus anchas y van por un camino ancho y cómodo pensando que los lleva a algo bueno, y no saben que ese camino es camino de muerte espiritual, eterna, condenación eterna, sin ninguna posibilidad de reconciliación con Dios. Por eso, como dice Pablo, hoy es el día de salvación. Hoy es el día que hay que poner la fe en el Señor. Creer en Cristo, creer en el Señor Jesucristo y será salvo, porque esto va avanzando. Estoy seguro que tú te habrás percatado en tu alrededor, tu entorno, las noticias, lo que sucede en tu comunidad, en tu pueblo, en tu país, de que algo no anda bien y que esto va en una dirección peligrosa. El Señor hace todas esas advertencias. Por amor, nos está contando la historia antes que suceda. Dice, versículo 13, más todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas porque la luz es lo que manifiesta todo. Ahora podemos ver y entender todas las cosas porque tenemos la luz del Señor. Antes estábamos en tinieblas, que el que está en oscuridad que ve, no ve nada. Necesita luz. Pues para entender el peligro, el ataque de Satanás, el riesgo de no tener salvación, el desconocer qué significa esa obra de Cristo, quién es Cristo y qué significa eso que él hizo en la cruz, qué significa su resurrección, todo eso. Ahora lo sabemos y lo vamos entendiendo porque estamos en la luz del Señor. Alabado sea su nombre. Porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Amén. Es tiempo de estar despiertos, alertas, sobrios, velando, porque estamos bien adelantados en este juego. Estamos en las postrimerías antes de que el Señor dé su próximo paso. El versículo 15, mirad pues, ¿verdad? De acuerdo a lo que acabamos de leer, con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios. El Señor quiere que andemos como quien sabe, no como un ignorante. Él quiere que andemos como quien sabe lo que el Señor está revelando, que le conocemos y le seguimos, y que tenemos una nueva vida en Él. Eso es lo que Él quiere. Y cuando lo ponemos en práctica, lo ejecutamos, lo obedecemos, vemos los resultados maravillosos y benditos para nosotros y para los que están cerca de nosotros también. Versículo 16, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. ¿Ves cómo el Señor está advirtiendo con tiempo las circunstancias, lo cultural, lo político, lo económico, lo académico, las modas, la música? Todo está afectado por el príncipe de la potestad del aire, el que quiere acabar con la humanidad, el que no quiere que la gente descubra el evangelio, el que quiere condenar, llevarse con él a todo el que él pueda, porque él sabe cómo termina su historia. Versículo 17, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor, y ya sabemos cuál es, que andemos en el Espíritu, que andemos como es digno de la vocación con que hemos sido llamados. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. Porque el problema del consumo de alcohol es que en un momento dado, uno voluntariamente está dejando que otro guíe guíe nuestro cerebro, guíe nuestras emociones, que algo externo se apodere de nuestros sentidos y uno pierde el dominio propio y entonces uno se mete en muchísimos problemas. Es por eso que la palabra habla mucho de no embriagarse. Y hay personas que tienen la capacidad de darse tal vez una copa de vino o una cerveza, un cordial, un brandy o algo así, y lo toleran. Pero habemos otros que no vamos a jugar con eso. Porque ¿con cuál es el trago peor que usted termina? ¿Con el primero o con el último? No, son los que están entre el primero y el último. Pues es mejor no arriesgarse. Y dice, y además, el que está embriagado no coordina. Está dormido, no está alerta. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Del Espíritu del Señor, el Espíritu Santo. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Por eso nos congregamos, por eso nos reunimos. Por eso hay ministerios de adoración y de alabanza. Y los hermanos en la fe exaltamos al Señor y todas las reuniones y todo, sobre todo los domingos, todas esas reuniones son fiestas, son celebraciones de la gracia y misericordia del Señor todas las semanas. Y es un gran ensayo hasta que estemos con el Señor en gloria. Cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, y el versículo 20 dice, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¡Qué maravillosa palabra! ¿Habías leído estas cosas alguna vez en tu vida? Con calma, uno a uno, versículo por versículo, deteniéndote un poco, reflexionando, tomando nota. ¿Lo habías hecho alguna vez? Espero que lo estés haciendo, que ya tenías la costumbre, y si no y comenzaste a hacerlo, pues te felicito. Y todavía hay muchas cosas más que el Señor quiere que hagamos y tengamos claro en nuestra vida cristiana, una vida que trae gozo, alegría, que nos mantiene centrados en el Señor, nos mantiene no egoístas, sino pendientes al Señor y pendientes a la salud espiritual y a las necesidades de los demás, ciertamente. Pero hay muchas cosas más, hay muchas porciones más bíblicas que son muy prácticas, que son muy claras, que no hay que darle mucha explicación, están bastante directas de parte del Señor para ti y para mí. En Colosenses, el capítulo 3, versículo 5, en adelante, dice, haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. Fornicación, ahí está esa palabra otra vez, ¿eh? Que el Señor está claro que eso es un gran problema para el ser humano y para la humanidad. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, ahí está esa palabra otra vez. El dinero, ¿verdad? Que es idolatría. El Señor lo iguala y lo asocia y lo asemeja a que ese amor al dinero es igual que la idolatría. Y el Señor eso no lo toca ni con un palo de 500 millas de largo. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Ahí está otra vez esa expresión seria, esa advertencia, ese fair warning de parte de Dios. Viene la ira de Dios sobre aquellos que rechazan a Dios. ¿Cuándo? No sé, pero hoy estamos más cerca que nunca que eso comience. Sabemos claro que la iglesia parte de la tierra. Nos reunimos con el Señor en las nubes, como dice 1 Tesalonicenses capítulo 4, versos 13 al 18. Nos vamos a encontrar con el Señor en un abrir y cerrar de ojos, como dice 1 Corintios capítulo 15, versos 51 en adelante, porque este cuerpo corruptible se tiene que vestir de incorrupción, los muertos en Cristo resucitarán primero, va a ser un evento extraordinario para nosotros, pero va a ser el comienzo del peor de todos los tiempos para la humanidad, que el mismo Jesús le dijo a los apóstoles, que el mundo no ha visto un tiempo como ese ni verá. Ahí hay una buena y una mala noticia. La mala noticia es que va a pasar. La buena noticia es que solamente va a pasar una sola vez. Así de terrible va a ser ese día de Jehová. La ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ella. Siempre recordando de dónde el Señor nos sacó. De dónde el Señor nos sacó. Dónde estábamos, cómo estábamos viviendo, qué estábamos haciendo. Y ahora sí que estamos viviendo. Antes existíamos y éramos muy egoístas. Y ahora pues vivimos la vida de Cristo, está en nosotros. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, como dice el apóstol Pablo en Gálatas, el capítulo 2. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Y la lista sigue para recordarnos a ti y a mí estas cosas, para que no vivamos en ellas, sino en lo que el Señor quiere que vivamos. Dejad todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos y revestidos de nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Esa palabra es maravillosa. Hay que leerla nuevamente. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. Y sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Gloria sean dadas a nuestro Señor. Hasta aquí este tema de cómo... Hay bastante información. Si alguien todavía se pregunta, ¿pero cómo debe vivir un cristiano? Pues ahí está, la palabra del Señor está. Han sido varios episodios, puedes repasarlos nuevamente, puedes compartirlos con otros. Y gracias nuevamente por tu tiempo. Vamos a tomar un receso por un tiempito de la preparación de estas grabaciones, para entonces regresar ya para casi acercándonos al aniversario terrible de la pandemia del 2020, que todavía está en el 2021, del coronavirus. Te pido que ores por mí, yo sigo orando por ti. Precisamente voy a cerrar con una oración. Nos vamos a escuchar nuevamente, no te preocupes. Hay que atender algunas cositas. Estamos estudiando, atendiendo situaciones de salud en la casa con mi amada esposa. Nada, pero regresamos. Es un compromiso que tenemos contigo, seguro que sí. Padre Santo, Señor, gracias te doy por tu palabra maravillosa, por la obra de Cristo en la cruz. Te agradezco por la persona que escucha estas grabaciones, donde quiera que se encuentre, quien quiera que sea. Tú conoces sus circunstancias, sus necesidades, Señor, pero con este tema que hemos tocado y con tanta instrucción de tu parte en tu palabra, con tanta directriz tuya de cómo debemos vivir ahora que somos tuyos, te pido y te ruego que ayudes a este hermano, a esta hermana, a que lleve a cabo esta vida, como también te lo pido para mí, que llevemos a cabo esta vida como tú eres digno, porque somos agradecidos de lo que has hecho por nosotros, de esa obra completa, perfecta y eterna de Cristo en la cruz en favor de nosotros. Gracias por amarnos tanto, Señor. Te lo agradecemos de todo corazón. Gracias, Padre. Ayúdanos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Hemos orado. Amén. Que el Señor te bendiga mucho.